La pregunta del día la hicimos teniendo en cuenta un reportaje que la ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro, Carolina Corcho, concedió ayer al diario El Tiempo. Y hay un reportaje muy interesante que es bueno leerlo, tenerlo en cuenta, pero hay una pregunta cuya respuesta es muy especial y la voy a reproducir completa. Le pregunta el periodista del diario El Tiempo, ¿este país puede funcionar sin EPS? Y la doctora Carolina Corcho responde, en muchos países esta figura no existe. No obstante, reconocemos que algunas EPS tienen muchas capacidades que se deberán incluir en los modelos de atención que se propondrán. La decisión de si el sistema debe continuar con EPS o no es una decisión que corresponde al Congreso de la República mediante el trámite de una ley. En su momento, el gobierno presentará propuestas al respecto de acuerdo con los diálogos que establezca con los diferentes actores del sistema. Una de estas propuestas, en el marco de la transición al nuevo modelo, podría ser que no desaparezcan, sino que se conviertan en un holding de prestación de servicios. Muchas EPS tienen estas capacidades instaladas y el país las requiere y no puede desaprovecharlas, dice la ministra Carolina Corcho en un reportaje publicado ayer por el diario capitalino El Tiempo. A las 6 de la mañana, 29 minutos, voy a saludar al médico y empresario del sector de la salud, el doctor Iván Reátiga. A ver, doctor Iván, ¿usted qué piensa de todo el ruido que se está haciendo sobre el futuro de las EPS y esta respuesta que dio la ministra de Salud al periódico El Tiempo? Buenos días.
Bueno, Jorge, un saludo muy especial a ti, a todos tus oyentes, tu mesa de trabajo. Jorge, yo puedo decirte en un 99% de certeza que las EPS no se van a cerrar. Yo creo que tenemos que ubicarnos en el escenario. Nosotros venimos de un debate político, un debate electoral, y ahora ya estamos entrando en Colombia en la fase de posesión del gobierno y de asumir unas responsabilidades ejecutivas. Si nosotros vemos la lectura que ha hecho la ministra desde antes de campaña, durante la campaña y ahora se ha ido suavizando, y es que esto es más, tiene tanto largo como de ancho, y parece ser que ella lo está entendiendo. Ya lo que tú dijiste, que yo tuve oportunidad de leerlo en El Tiempo, es mucho más suave que lo que ella decía durante la campaña. ¿Y por qué no lo pueden cerrar, Jorge? Porque si las llegan a cerrar, es cierto, hay muchas fallas en el sistema actual de la Ley 100, en las EPS. Pero si sumamos los menos y los más, son muchos más las cosas positivas que las cosas negativas. Cuando las cosas están así, lo lógico es mejorar lo que existe, no cambiarlo. De esta manera, si nosotros llegásemos a desaparecer las EPS, ¿quién tiene que administrar el sistema? ¿Quién tiene que ayudar al gobierno a administrar el sistema? En mi opinión personal y lo que yo he conversado con mi equipo de trabajo, caería en responsabilidad de los entes territoriales, alcaldes y municipios. ¿Qué podemos esperar nosotros de un prestatario, de una IPS pública, cuyo director y manejo de los dineros depende de quien lo nombra, de un secretario de salud que está en la junta directiva con un alcalde y gobernador, que a su vez a este secretario lo nombra un alcalde o gobernador, que a su vez lo nombró y ganó unas elecciones por una coalición? Lo que vamos a tener evidentemente es un retroceso de 32 años a politiquizar otra vez la salud. Y yo recuerdo, muchas personas lo recordamos, cuando la salud funcionaba a través del sistema viejo, los hospitales, en agosto se quedaban sin plata, crecieron, proliferaron las farmacias alrededor de los hospitales porque no, el hospital malgastaba los dineros y no había disponibilidad para una aspirina, para un ibuprofeno, entonces tenían que comprarlo de su cuenta. El hospital en agosto estaba sin plata, dependían de una adición presupuestal. Vamos a suponer que sigue el sistema, pero que desaparece nada más el gestor del dinero. Igual, esos dineros llegarán al hospital, se pierde la competencia, se pierde la competitividad, que mejora el servicio, la competencia genera calidad. Al perderse la competencia, entonces inmediatamente vamos a ver unos hospitales hermosos con toda seguridad, con unas plantas físicas, porque el cemento produce dinero y produce ciertos beneficios al que decide. Entonces vamos a ver hospitales de lujo, pero con cero mantenimiento, con cero capacidad operativa, con cero capacidad de un plan de mejoramiento continuo. Eso es lo que pasaría, se politiquiza la salud enseguida. Por eso yo creo, y estoy convencido a medida que veo los planteamientos de la ministra, es que ella va suavizando y está entendiendo que hay que hacer unos ajustes en los flujos de caja. Hay que hacer unos ajustes en el área de la provincia, en el área rural. En el área rural no tiene lógica que municipios con 400.000 habitantes tengan cuatro EPS compitiendo. Eso deben adjudicarlo a una sola EPS para que pueda hacerle rentable y sea viable. Hay que modificar el tema de las tutelas, que se ha vuelto un descaro. Hay que hacer ajustes en todos los puntos, pero hay que poner el motor en punto, como en la Fórmula 1, pero es un buen motor. Es un buen sistema las EPS. Yo pienso que no podemos quitarla porque de alguna manera, mira, hoy la gente tiene tratamiento de cáncer, hoy la gente tiene tratamiento, trasplante de cadera, de rodilla, cirugía de columna. Eso se había perdido, eso no se hacía. Hoy la gente, si se demora la consulta, eso hay que mejorarlo, la disponibilidad. Pero ya estamos a punto, hemos luchado los colombianos 30 años por mejorar un sistema, por pulirlo. Hoy en día tenemos uno de los mejores servicios de salud de América Latina. Entonces, ¿por qué romper algo? Yo creo que ella lo está entendiendo. Y si tú observas el discurso de ella, ha ido suavizando.
Sí. Óigame, doctor Reátiga, muchos oyentes dicen aquí en Emisor Atlántico, usted los ha escuchado, que el sistema sirve, les ha prestado un buen servicio. Hay otros que son más radicales y dicen que hay que cerrarlas, que no se presta un buen servicio. Usted acaba de decir en su respuesta que hay que mejorar algunos aspectos de las EPS para que sigan funcionando. Ya usted ha esbozado alguno. ¿Cuáles serían los puntos más importantes que deberían mejorar? Porque, entre otras cosas, este gobierno cerró varias EPS que no prestaban un buen servicio, que estaban repletas de corrupción y no ayudaban a la salud de la gente, sino que la complicaban. Este gobierno también puede hacer eso, que cuando llegue al poder verifique cuáles son realmente las EPS que están prestando un buen servicio y dejarlas en funcionamiento.
Bueno, me hiciste dos preguntas. ¿Cuáles son las EPS? Y la pregunta, ¿cuáles serían las cosas a mejorar? ¿Con cuál nos quedamos?
Bueno, arranque con las que hay que mejorar, con lo que hay que mejorar.
Bueno, esto es muy subjetivo, porque es una apreciación muy de mi equipo de trabajo. Nadie tiene la verdad absoluta en estos temas. Mira, hay que mejorar la presencia de salud en los municipios y en las provincias, en las zonas lejanas de las capitales. Ahí la atención es muy precaria. Hay que fortalecer el nivel 1 ahí. Segundo, yo particularmente no estoy de acuerdo con que haya tanta alta complejidad. Y voy a tocarte un tema que a mí me llama poderosamente la atención, a ti te ha llamado poderosamente la atención, y es fortalecer la alta complejidad en las capitales en propiedad de la GPS o en propiedad del propio Estado. Es que no tiene sentido que tú te encuentres, por ejemplo, el Hospital Universitario de Barranquilla, que a todos nos hemos discutido el tema, haciendo partos, haciendo cesáreas, ¿verdad? Cuando no tenemos ni siquiera una adecuada y constante oferta en trasplante cardíaco, no tenemos una buena propuesta en trasplante de hígado, de riñón. Entonces, ese es un tema donde los privados hemos incursionado, pero no estamos siendo realmente respondiendo a las necesidades de la demanda. Fortalecer las dos puntas, los dos extremos, el nivel más bajo en la provincia y el nivel más alto de complejidad en las capitales. Igual los flujos de caja. Los flujos de caja es fundamental mejorarlos. La oportunidad en las consultas del nivel 1 y la consulta de especialista es muy pobre. La entrega de medicamentos es fatal. Y los temas de autorizaciones y los temas de auditoría interna de las EPS prácticamente son de ellos mismos, se auditan ellos con ellos. Entonces, mejorar en conclusión, ¿qué? La provincia, mejorar la alta complejidad, mejorar los flujos de caja, mejorar los sistemas de control y de auditoría interna, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de consulta externa. Nosotros mejoramos esos 5 puntos y tenemos el mejor servicio del mundo.
Ok, ahora, la otra parte de la pregunta. ¿Debería el nuevo gobierno hacer lo que hizo el de Duque, de eliminar algunas EPS, liquidar algunas EPS que no prestaban un buen servicio?
Lo que pasa es que eso también es muy complejo. Yo pienso que debemos es ser rígidos con una norma y con unos criterios, y realmente el que los cumple sigue y el que no los cumple no sigue. Te voy a explicar. Yo particularmente, Iván Reatiga considera que la ley 100 fracasó en la pandemia. La ley 100 fracasó en la pandemia y no cumplió con uno de los objetivos más importantes, que es la solidaridad. Y para no alargarme y quitarte tiempo, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer un planteamiento. La pandemia es un tema 100% comunitario. Nos compromete a todos. A una comunidad, los colegios se cerraron, los sitios de trabajo tomaron medidas, los lugares públicos, todo. El modelo no es muy funcional en temas pandémicos. ¿Por qué? En una casa, tranquilamente en una casa, pueden vivir 4 personas con diferentes EPS contributivas. Y la pregunta del millón, la salud comunitaria de todos en el hogar, ¿por quién respondía? ¿Quién respondía por la salud, las medidas de salud en los lugares públicos? Es decir, que las EPS están comprometidas con un afiliado, no con una comunidad a la hora de la verdad. Uno de los planteamientos que yo hacía en un foro era que bajo ciertas circunstancias de calamidad o de tragedia, el gobierno pueda replantear las finanzas en que reparte los dineros para las EPS y decir, nos quedamos con este porcentaje porque estamos en época de pandemia y necesitamos dinero para beneficios comunitarios, no para afiliados. Eso nos lleva a que las EPS, si son muchas, es malo, pero si son pocas, también es malo, porque ya se crean demasiados poderes. Y una de las cosas que yo también viví y vivieron muchos barranquilleros, para hablar de la costa atlántica y colombianos, es el abuso de la integración vertical en el momento de que una persona se enferma. Aquí no podemos negar que la integración vertical fracasó. ¿Qué es integración vertical? Cuando el asegurador presta el servicio, se integra directamente. ¿Qué sucede? Ya conocemos públicamente, aquí hay IPS, hay marcas de salud, que unas son privadas y la misma sociedad tiene una oferta para los de EPS. Unos son para el contributivo, unos son para la prepagada, pero el otro servicio es para la EPS. Y si tú te enfermas y llegas a la IPS prepagada, de ellos mismos te dicen, aquí no se atiende, váyase para la otra. Y eso es un paseo de la muerte. Una urgencia hay que atenderla, sin importar dónde está afiliada la gente. ¿Qué pasó con el COVID? En el COVID, vea, lo que voy a decir va a causar ampollas. Todo el sistema a nivel mundial se lavó las manos con las PCR positivas. Se lavó las manos literalmente, Jorge. Para que tú fueras una persona con COVID hace año y medio, tú tenías que tener una PCR positiva. Imagínate qué aberración. Y una persona de COVID tranquilamente puede fallecer en 7 días en el primer pico. Y resulta que las PCR, todo el mundo sabe que demoraban a veces hasta 15 días. Cuando te decían que ya era positivo, ya tú estabas enterrado, por Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Las EPS con integración vertical que tenían su propia clínica, me tocó atender pacientes que se hacían la prueba particular y les daba positiva, con todo un cuadro florido de COVID. Pero para la IPS, ojo, para el prestatario, no era COVID, porque aún no había llegado el momento de hacerle la prueba por parte de la EPS, y el paciente con dificultad respiratoria, con tos, con dolor de cabeza, con dolor en los huesos, no, pero no es, todavía no es COVID. ¿Por qué? Porque le falta el sello solo a la PCR. Entonces, con eso se escudaron muchas clínicas que pertenecen directamente a las aseguradoras, se amarraron a ese protocolo que estaba legalizado por la Organización Mundial de la Salud, no por el gobierno local, y como estaban legalizados por la Organización Mundial de la Salud, se volvió moda. Si tú no tienes una prueba positiva, eso es como si tú fueras diabético y estás muerto de sed, estás orinando, te estás cansando, sudas demasiado, orinas y enseguida llegan las hormigas, pero tú no eres diabético porque no te has hecho una glicemia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, señores. Ese señor es diabético. Ese señor tenía COVID, pero no recibió tratamiento de COVID oportuno porque la IPS, que forma parte de su propia EPS, dice que no es COVID hasta que no tenga una PCR positiva. Señor, hágatela. No es que le toque el turno para la PCR y es dentro de una semana. Esas son las cosas que hay que quitar. Yo soy una persona que debe ser radical. La EPS, el asegurador, no puede ser prestatario.
Muy bien. Doctor Reátega, muchas gracias por sus comentarios.